Les quiero leer un pasaje de Gálatas capítulo 5. No hace falta que lo busquen. Me gustaría que me escuchen y así hacemos rápido con lo que quiero transmitir. Es muy probable que esto que voy a hablar hoy me escuchen hablar varias veces más lo mismo. Dice el apóstol Pablo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. El deseo de la carne es contra ¿qué? Espíritu con mayúscula, contra el Espíritu Santo. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu con mayúscula es contra la carne. Aquí hay una lucha, y estos se oponen entre sí. ¿Y dónde está la verdadera lucha entre el Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y la carne? Para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha dentro de cada cristiano que es un combate minuto a minuto, día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y cuando dormimos, la lucha sigue vigente. Podemos dormir en el espíritu o dormir en la carne. Puede ser que al cerrar los ojos, los deseos de la carne prevalecieron antes por alguna circunstancia, por alguna discusión, por algún pecado que cometimos, prevalecieron antes sobre los deseos del espíritu, nos dormimos. Les quiero decir que esas 7, 6, 8 horas es en la carne. Está prevaleciendo el deseo de la carne. Y cuando nos dormimos en el espíritu, se cumple lo que dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, me harás estar confiado. Prevalece el deseo del espíritu contra la carne. Después de este versículo, Pablo, si ustedes quieren leerlo, es Gálatas capítulo 5, hace una lista de cuáles son los deseos o el deseo de la carne, llamándolo las obras de la carne, las más comunes. Hay pecados groserísimos y hay pecados muy simples: celos, envidias, disensiones, divisiones. Y también hace una lista de cuál es el deseo del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Y termina diciendo, cuando describe esta lucha entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, termina diciendo, ¿cómo va a ganar el Espíritu? Y lo dice de esta manera: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Hermanos, aquí hay una intervención nuestra muy importante en esta lucha. Esta lucha que se define dentro nuestro continuamente: si lo hago o no lo hago, si lo digo o no lo digo, si voy o no voy, si contesto o no contesto, ¿qué va a prevalecer de los deseos de la carne? ¿Qué va a prevalecer de los deseos del espíritu? En esta lucha, nosotros somos los que definimos si va a prevalecer este o va a prevalecer aquello. El deseo del espíritu con sus frutos son las convicciones que adquirimos por medio de la fe en la verdad. Ahora voy a explicar un poquito mejor esto. Pero alguien dice, ¿qué es el deseo del espíritu? Son aquellas cosas, aquellas convicciones que están dentro de nuestro corazón, que por conocer la verdad de Dios están edificadas en nuestra conciencia, y entonces sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal, porque el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, nos ha edificado en nuestro corazón y entonces tenemos convicciones que adquirimos por medio de la fe en la verdad. Y estas convicciones están representadas por la conciencia, que siempre la conciencia nos hace saber. La conciencia es esa voz de Dios en tu interior y en mi interior. Estoy hablando a discípulos de Jesucristo. El Espíritu Santo habita en la conciencia. Déjenme adelantarme un poquito. Pero el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, se alimenta de la verdad que está en la palabra y nos hace saber: esto que vas a hacer está mal. Es la voz, de hecho, teológicamente, la demostración irrefutable de la existencia de Dios es la conciencia en los corazones de cada ser humano. El apóstol Pablo llega a decir en Romanos 1 que en algunos lugares donde nunca llegó o no va a llegar el Evangelio y la gente no va a saber qué está bien ni qué está mal, Dios, Romanos 1:15, puso una ley en los corazones. Todos los aborígenes de América, que fue descubierta en el 1400 y pico, todos los que jamás durante 1500 años, 1400 años, conocieron a Cristo, ni lo que está bien, ni lo que está mal, ni cuál es el camino, ni la verdad, ni la vida, todos van a ser juzgados, según la Escritura, por una ley natural que Dios puso en el hombre, que es la conciencia. Hay algo de Dios en la creación, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, que Dios dejó a pesar del pecado. Es la conciencia de saber que esto está bien o esto está mal. A tal punto que dice Pablo que van a ser juzgados según sus conciencias. El deseo de la carne con sus obras se manifiesta a través de nuestras emociones y sentimientos. Es lo que la Biblia llama nuestro corazón, que nos hace sentir y que, según este pasaje, está lleno de pasiones desordenadas. Cuando Dios creó al hombre, las emociones eran perfectas, las emociones eran correctas, pero el pecado entró en la raza humana a través de Adán y Eva, y todo lo que era santo y perfecto fue pervertido por causa de la rebelión que vino a nuestro corazón. Los sentimientos nacen de un corazón no regenerado. Adentro nuestro, dice el apóstol Pablo, hay un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero también adentro tuyo, adentro mío, hay un viejo hombre, un corazón no regenerado, que no acepta la ley de Dios y que tuvo que ser crucificado juntamente con Cristo por nuestro bautismo. Pero hay un viejo hombre, una vieja naturaleza, que vez tras vez se quiere levantar contra el nuevo hombre creado según Dios, como dije antes, en la santidad de la verdad. Y ese es fruto de nuestra rebelión. Miren, es mejor que esta lucha la identifiquemos lo antes posible, que dejemos de dar vueltas entre qué hago y qué no hago, que sepamos que hay un hombre rebelde que cayó en pecado, que viene de Adán y Eva y que no quiere hacer la voluntad de Dios. Dice Génesis, hablando de lo que Dios hizo cuando habló con el hombre, cuando hizo al hombre y a la mujer, y mandó Dios al hombre, no le dio opción. El hombre estaba bajo el gobierno de Dios en el jardín del Edén. No era una democracia donde cada uno hacía lo que le parecía. Era una teocracia, Dios gobernando sobre el ser humano. Y Dios mandó al hombre, le dio una orden, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la orden? No comas, si comes, vas a morir. Eso es lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer. Aparece Satanás, aparece el diablo, la representación de la rebelión, aquel que se rebeló contra Dios en el cielo y fue echado a la tierra, y él trajo la semilla de la rebelión que todos tenemos adentro, y es mejor que lo sepas lo antes posible, que adentro tuyo hay un viejo hombre, una vieja naturaleza rebelde. Y dice la Biblia que la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios les dijo que si comen van a morir, no morirán. Dios dice, morirán. El diablo dice, mentiroso, que odia tu vida y mi vida, y que tiene un solo objetivo con vos, con tus hijos y con tus nietos y con todas las generaciones: matar, destruir, como dice el versículo, hurtar, matar y destruir. Morirán, Satanás dice. Así que Dios dijo que no, no morirán. No coman, Satanás dice. Dios sabe, porque Dios te está engañando, porque Dios es mentiroso, que el día que ustedes coman, serán como Dios. Dios dice no, no. El diablo dice sí, sí, y nos miente. Y en esa área de los sentimientos, la mujer vio que el fruto era bueno y agradable en gran manera. Escúchenme lo que pasó. Se movió por lo que veía y sentía, por sus emociones. No le importó lo que Dios dijo. Y esta historia se repite por millones y millones y millones de veces en todo el planeta Tierra, minuto tras minuto. Dios dice no, o Dios dice sí, y el diablo, mentiroso, padre de mentira, en nuestros sentimientos, ahí viene a decirnos, pero si es bueno, pero si te va a hacer bien, pero si te causa placer, pero si te es beneficioso. Y Dios dice no al materialismo, y vivimos en una sociedad absolutamente materialista. Y Dios dice no a la impureza sexual, y vivimos en una sociedad que tiene un tsunami de inmoralidad sexual, de toda clase y color. Y así está viviendo la raza humana. Lo grave es cuando esto se vive en la iglesia. Cuando Dios dice no, y los discípulos de Jesucristo, en vez de escuchar la voz de Dios que está en su conciencia, se mueven según sus sentimientos y según sus propias convicciones. En Marcos capítulo 7, los que están tomando nota, versículo 21... Jesús dice claramente, escuchen bien, no lo lean, escúchenme, porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres. ¿Qué significa el corazón de los hombres? ¿Incluye tu corazón? ¿Incluye tu corazón? No escucho. ¿Incluye tu corazón? ¿O es el corazón del que tenés al lado nada más? El corazón de los hombres, vuelvo a preguntar, ¿incluye tu corazón?
Sí.
Del corazón de los hombres, de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Este es el área de los sentimientos. Esta es la descripción de Jesús a su generación y a la nuestra de cómo es tu corazón y mi corazón. Ah, pero yo nunca hice ninguna de esas cosas. Pero la tenés en tu viejo hombre. Y en cualquier momento, si dejás que la carne prevalezca sobre el espíritu, algunas o muchas o todas estas cosas van a aparecer en tu vida. Por eso estoy predicando lo que estoy predicando. Los sentimientos son terriblemente dominantes y esclavizantes. Cuando vos sentís algo, no te podés dominar. El sentimiento te tiene de esclavo. Y de repente te ofenden o te hacen algo, algún mal, y sale de adentro tuyo un sentimiento de bronca, de odio, y lo querés matar al tipo. Y algunos no lo hacemos, pero otros sí lo hacen. Y ahí vienen de adentro del corazón. Los sentimientos son esclavizantes, porque esa mujer o ese hombre que te quiere seducir, y tu viejo hombre que quiere tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cae en adulterio, porque tus sentimientos te dominan. Y no podés si no estás con el Espíritu Santo y andando en el Espíritu. Los sentimientos son los que usan tu lengua para chismear, murmurar, mentir, maldecir y hacer tantas cosas con el don precioso que Dios nos dio de poder hablar sobre toda la creación. Hay una sola creación a imagen y semejanza de Dios. Poder expresar, poder decir cosas que son abstractas, como que te extrañé mucho, o te amo muchísimo, o te odio. Pero ahí está, en los sentimientos pueden ser expresados por la boca. Y los sentimientos nos esclavizan, ¿por qué? Yo lo dije la vez pasada, ahí hay un postre que te gusta y tenés hambre y estuve ayunando 3 días y el postre tiene todos los condimentos que yo quiero, chocolate y crema y duraznos y nueces y qué sé yo, y mi sentimiento, mis emociones dicen yo quiero comerlo, yo quiero comerlo, yo quiero comerlo. Y la conciencia dice, no lo comas porque sos diabético, porque tenés colesterol alto, porque te va a hacer mal, porque no podés. ¿Saben? Hay una lucha constante. La mayoría de las veces, escuchen bien, la mayoría de las veces ganan los sentimientos. Cuando a un padre o una madre le tocan un hijo, sucedió tantas veces entre nosotros, se olvidan del reino, porque el sentimiento de amor a mi hijo está primero que cualquier cosa que Dios diga. Y así puedo hacer una lista enorme de cosas. No todas las cosas son terriblemente pecaminosas, pero todas son pecado. Y nuestros sentimientos y emociones nos llevan hacia ahí. Las personas muy sentimentales se guían siempre por lo que sienten, por sus emociones. Aman, odian, aborrecen. Y les digo lo peor. Por eso es una urgencia. Yo estoy ensayando este mensaje hoy, porque lo tengo que seguir elaborando. Les digo lo peor. Los sentimientos están absolutamente gobernados por 2 cosas que son una maldición para nosotros. La primera cosa son nuestros complejos, porque de chico me abandonaron, porque mis padres, porque me pasó esto, porque me pasó lo otro, o porque tuve demasiada abundancia, no sé. Pero siempre hay un complejo de superioridad, de inferioridad, un complejo de que soy el mejor, que soy el único. Y Satanás siempre incentiva los complejos. Y una persona que está apurada, que tiene que ir al baño y que pasa por al lado tuyo y ni te saluda, ese complejo sale con todo. Viste que no te quieren, viste que en la iglesia te desprecian. No te saludó, pasó por al lado tuyo y no te saludó. Ya va la segunda vez. Y tu complejo hace que tus sentimientos aborrezcan, que no significa odiar, significa despreciar, poner en segundo lugar, ningunear, se dice hoy, al hermano que no te saludó. En vez de que la verdad de Dios prevalezca en tu vida y sepas que es parte de tu cuerpo, parte de tu sangre, de tus huesos, así dice la Escritura. Habla de la iglesia y ¿saben lo que dice? Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Tu obligación es amar, cuidar, sustentar, pensar bien de tu hermano. Pero no podés, porque lo que prevalece son tus emociones, y las emociones, como dije yo antes, están condicionadas por dos cosas. Una, nuestros complejos. Por eso hace falta urgente sanarnos de esos complejos. Recomiendo la lectura de un libro de Jorge Mitián que se llama Sanos por la Palabra. Y la segunda cosa son las circunstancias que me rodean. Las personas que viven según sus emociones son muy fluctuantes. Viven de abajo unas veces y otras veces arriba. A veces eufóricos, a veces deprimidos. Las circunstancias externas son dominantes. Les fue bien en el trabajo, vienen exultantes a su casa. Están contentos, tratan bien a sus hijos, a su esposa. Porque ese sentimiento de que todo va bien lo hace estar alegre y levantado, arriba. Otro día tuvo una circunstancia en el trabajo, no saben si lo van a echar, le chocaron el coche y llega a la casa y es el ogro que nadie puede aguantar. Y ni te cuento, a propósito hablo de los varones, porque mi esposa dice que siempre le damos palos a las mujeres, ni te cuento las mujeres que suben y bajan. No te lo cuento, otro día te lo cuento. Los que viven según lo que siente son jueces permanentes de todo el mundo, de sus hermanos, de sus vecinos, de todos los que los rodean. ¿Por qué? Porque los que viven según su sentimiento juzgan a los demás por el bien que le hacen o el mal que le hacen a él. A mí nunca me visitan y a aquel lo visitan siempre. Entonces, este hermano que me visita siempre, este sí es un fiel discípulo de Jesucristo. El otro que no me visita se habrá convertido, habrá que bautizarlo de vuelta. Como dice la palabra sentimiento, y tenemos que tomar muy en serio esto, y tenemos que reconocer si lo que hablamos, si lo que hacemos, si lo que dejamos de hacer está conforme a la verdad de Dios o a nuestros sentimientos, lo que hace la palabra esta es hacernos sentir cosas. Por otro lado está la conciencia. La conciencia, dice el apóstol Pablo en Romanos 9:1, es guiada por el Espíritu Santo y nos revela la voluntad de Dios. Kit Benson predicó una vez sobre la conciencia y dijo, es donde Dios habita. En tu espíritu, ahí está el Espíritu Santo, se unió el Espíritu de Cristo a tu espíritu, habita aquí adentro, y entonces ese lugar es justo la conciencia. La conciencia es, como dije antes, una de las pruebas del amor y la existencia de Dios, y nos hace saber la verdad. Habla muy fuerte en nuestro corazón. Pero escuchen bien, hermanos, Este va a ser el final, pero me adelanto. La conciencia tiene que ser edificada, educada. La conciencia necesita conocer la verdad de Dios para que funcione conforme a la voluntad de Dios. Cuando no tenemos conciencia de lo que está bien, lo que está mal, no sabemos lo que corresponde o no. Pero cuando sabemos que algo está mal, porque lo aprendimos en la Escritura, porque nos enseñaron nuestros maestros, nuestros mayores, nuestros padres, nuestras coyunturas, los líderes, los pastores, los apóstoles, cuando sabemos lo que está bien y lo que está mal, la conciencia está edificada. Y ahí es donde Dios nos puede hablar. Un discípulo de Ángel lo llamó por teléfono hace como 20 años. Y le dijo: Ángel Negro, sí, te maldigo. ¿Quién habla? ¿Qué pasó acá? Fulano de tal. Uy, ¿cómo estás? Uno de los primeros que se convirtieron en José Ingeniero. ¿Y por qué me maldecís tanto? Ángel no se preocupaba mucho porque no hay un versículo, pero todos sabemos que maldición de burro nunca alcanza. Te maldigo porque conocí a Cristo, me predicaste a Dios, me enseñaste la verdad, me aparté del camino, quiero pecar y no puedo. No soy feliz pecando. ¿Qué le estaba pasando? La conciencia que lo acusa y no lo deja tranquilo. Cuando yo hablé del postre, y mis sentimientos dicen que lo coma, y mi conciencia dice, no lo comas, ¿por qué terminamos comiéndolo? Porque lo que uno siente es más fuerte que lo que uno sabe. Por eso es que continuamente, hermanos, estamos teniendo problemas de confesiones graves que necesitan ser tratadas por la iglesia y los líderes en lo que llamamos disciplina o proceso de restauración. La pregunta es, ¿pero vos no sabías que estaba mal? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Y porque no podía parar, porque quería hacerlo, porque sentía que lo tenía que hacer. Así funciona el pecado en nosotros. Dios no nos habla a través de los sentimientos, sino a través de la conciencia, que es allí donde habita el Espíritu Santo, que es nuestro espíritu. La Biblia dice que somos cuerpo, mente, ahí están los sentimientos, y espíritu, y ahí están las convicciones. La conciencia no es como los sentimientos o las emociones que te obligan, que reaccionás y no sabes por qué. ¿Sabes por qué? Porque sos un esclavo de las emociones. La conciencia es gentil, no te avasalla, te dice lo que está mal, pero no te obliga a hacerlo. Te dice, vos sos un discípulo de Jesucristo, por eso dije, disculpen los que están por primera vez, estoy hablando a la iglesia. Sos un discípulo de Jesucristo, vos sabés lo que está bien y está mal. Vos querés seguir a Cristo, tenés que hacer lo que tu Kyrios, lo que tu dueño, lo que tu amo te manda. No querés seguir a Cristo, querés pecar, ahí tenés, hacé lo que quieras. Metete de vuelta en el reino de las tinieblas y Dios te ayude. Va a llegar un punto en que la conciencia se te va a morir y vas a pecar con alegría. Te vas a ir al infierno cantando. La conciencia nos habla una y otra vez, dice el apóstol Pablo, hasta que se cauteriza. Primera Timoteo 4:2. La palabra cauterizar significa literalmente quemar con un hierro. Antiguamente, que no había métodos tan modernos, cuando alguien, una herida, algo que se abría, calentaban un hierro, la persona gritaba como un condenado, lo agarraban entre cinco, pero se cerraba la herida se quemaba, no había infección, supongo, no sé, Marco, tenés que decirme cómo es el tema, pero yo sé que usaban un hierro caliente. Y dice Pablo, si ustedes insisten en pecar, la conciencia se cauteriza, se queda sellada como con un hierro caliente y ya no funciona más. Se murió la conciencia. Podés hacer lo que se te dé a la gana, que nadie te molesta. Podés decir lo que quieras, que adentro tuyo va a haber una paz increíble. Vas a dormir toda la noche sin ningún problema. El problema lo vas a tener en la eternidad. El problema lo vas a tener cuando llegues delante de Dios. El problema lo vas a tener el resto de tu vida, que es eterna. Un predicador de la denominación donde nosotros venimos, los Hermanos Libres, yo era muy chico, pero me acuerdo lo que contó y me quedó grabado. Él decía que cuando tenía 19 años conseguí un trabajo de guardabarrera y tenía que ir 6 meses con el que se iba, un hombre de 65 años que se jubilaba, y él tenía 19 y le tenía que enseñar el oficio. Y este hombre en ese momento no había conocido al Señor, vivía en el reino de las tinieblas, y veía que el anciano que le enseñaba se ponía el cigarrillo en la boca y había un brasero para calentarse, estamos hablando del año 30 o 40, y este hombre con los dedos movía las brasas, se agarraba una, prendía el cigarrillo y la dejaba. Y este otro de 19 años, inconsciente, dijo, si él puede, yo también puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? Así que agarró la brasa para pegar un grito y salir corriendo por la vía, ¿no? Y el hombre le dice, no, vos sos loco. Yo hace 40 años que agarro las brasas con... Yo tengo ya la piel cauterizada. Ya no me quema, no me hace nada. Así pasa con nuestra conciencia. De tanto pecar, sin importarnos el no de Dios o el sí de Dios, al final terminamos sin tener sentimiento de culpa. Y Marcelino, en su libro Violentamente Cristiano, esta falta de sentimiento de culpa que hoy se ve en nuestra sociedad y que está entrando en la iglesia, es el SIDA espiritual. Es lo que va a matar a la humanidad, y lo que Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Hebreos capítulo 11, cuando habla de la conciencia, que es donde habita la fe o la verdad de Dios a través de la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo llega a tu vida y a mi vida de discípulos, de seguidores de Cristo, la convicción de lo que está mal, lo que está bien? Por medio de la fe en la verdad de Dios. ¿Cómo se forma la conciencia con convicciones? Justamente conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios y creyendo. Las emociones viven por sentimientos. Las convicciones vienen de la verdad de Dios. Muchas personas usan esta frase, sentimos. Aún hay canciones equivocadas entre nosotros. Hay una que dice, entra en la presencia del Señor con gratitud. Y venimos de un día o de una semana muy difícil. Estamos en la reunión, los músicos cantan y entramos. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Y estamos ahí y decimos, ¿cómo se sintió hoy la presencia de Dios? Te quiero decir que la sientas o no la sientas, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Y el encuentro no es bueno o malo por lo que sentiste. Es siempre bueno porque Jesús está en medio nuestro. y porque por la fe tenemos la convicción de lo que Él dijo es verdad. Y estamos aquí creyendo que cuando levantamos las manos, cerramos los ojos, está con nosotros. Y aunque nos quedemos así como pingüinos, está con nosotros. Aunque empecemos a temblar, está con nosotros. Aunque no se nos mueva un pelo, está con nosotros. Aunque los músicos toquen desafinados, está con nosotros. No es por lo que sentís. Porque no dice el justo vivirá por lo que siente. Dice eso. ¿Por qué vive el justo? El justo vivirá por la fe. Ay, siento que amo tanto a este hermano. No sé, yo lo veo y tan servicial, hay algo. Y todo el resto que no sentís, lo tenés que amar, porque es tu hermano. Y porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida, es un asesino. Entonces tenés que creer la verdad de Dios, no porque sentís que lo amás, lo tenés que amar. Es tu hermano, es insoportable, lo tenés que amar, lo dice Pablo. No siento que estoy muerto, esta frase mil veces la escuché. Repetimos y decimos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, estás muerto. Dice, no, la verdad que no siento que estoy muerto. ¿Sabes cuál es tu problema? Y sentir te va a sacar del reino. Tenés que creer la verdad de Dios. Es Dios quien dice que tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. No importa lo que vos sientas. Es la verdad de Dios establecido en tu conciencia. Lo que te dice, lo que es correcto. Y lo que tenés que creer y vivir. No siento que lo pueda perdonar. Voy a tomarme un tiempo porque no siento de perdonarlo ahora. ¿Quién te dijo que tenés que sentir para perdonar? Si estás en el reino de Dios, si Jesucristo es tu Señor, tu Kyrios, tenés que perdonar porque Él te manda que lo perdones. Y tu conciencia sabe que tenés que perdonar. Y te haces el tonto, la tonta, mirás para otro lado, un mes, dos meses, tres meses. Si la hermana o el hermano se sienta allá, yo me siento acá. Si viene por acá, salgo corriendo por allá. Como si pudieras huir de Dios. Como si Dios no conociera tu corazón. Como si Dios no tuviese tu vida abierta como un libro abierto, leyendo cada cosa que hay en tu ser, cada pensamiento. Aun cuando haces cosas buenas, escúchame bien, Dios mide las intenciones con que las haces. Y nadie puede engañar a Dios. No es cuestión de sentir para perdonar, es cuestión de perdonar. Las convicciones viven de la verdad de Dios. Por eso Jesús no solamente predicaba el Evangelio, sino que enseñaba. Escuchen, hermanos, Jesús, lo que hizo en su ministerio fue predicar y sanar, pero si ustedes lo ven, más que eso, fue enseñar. A una multitud, Jesús le dijo, cualquiera de vosotros que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y, pero Señor, ¿cómo vas a decirle eso? Primero tiene que entrar al reino, convertirse, recibir el Espíritu Santo, tener poder para después darse cuenta que está viviendo en adulterio. No, querido, Jesús le dice a la multitud, el que no perdona no va a ser perdonado por Dios. El que te hiere una mejilla, preséntale la otra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando, ¿qué está haciendo cuando enseña? Está formando conciencia, conciencia, la verdad de Dios, la verdad de Dios. Cuando Él resucita, quedan unos pocos discípulos sobre la tierra, quizás unos 500, y en el primer mensaje que se predica, 3.000 se convierten, y a los pocos días, 5.000 se convierten. Pero Jesús sembró, sembró, sembró en la conciencia de la gente. Y la conciencia, la iglesia tiene que seguir siendo la conciencia del mundo. Tenemos que juzgarnos por el reino de Dios y declarar que lo que está mal, está mal. En la iglesia y fuera de la iglesia. Dice Juan en el capítulo 3, el que siente al Hijo tiene vida eterna. ¿Están de acuerdo con ese versículo? ¿Sí o no? ¿Cómo es el versículo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ay, yo creo, pero no lo siento. Tenés vida eterna. A veces lo siento, a veces lo siento. Te tenés que convertir. Tenés que creer. Si puedes sentir, dice Jesús, al que siente todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Puse tres ejemplos. Justificados, pues, por lo que sentimos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice eso? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso la vida cristiana es una vida de fe en fe. En la verdad de Dios, el fundamento firme y seguro. Y nuestra conciencia tiene que ser escuchada con mucho cuidado, porque estamos perdiendo sensibilidad a la conciencia. Se está cauterizando y estamos perdiendo nuestra salvación. Termino con un ejemplo o dos. Yo sé que Diego no me creyó que yo iba a terminar a las 10. Eso porque lo sentiste y no lo creíste. Me dice, no vas a terminar a las 10. Yo digo, sí voy a terminar a las 10. Bueno, no importa. Ahí está José en Egipto. José llega a Egipto vendido como esclavo. Sus hermanos, 10 de sus hermanos, lo meten en un pozo, le sacan la ropa, le ponen una ropa barata y lo venden como esclavo a una caravana que pasaba para Egipto. Y él está ahí trabajando para un tal Potifar. Dios está con él y lo bendice. Y José trabaja como esclavo. Pero ¿cuál es la situación real de José? Para los que no pueden superar sus complejos. Un hombre con 18 años, vendido por sus hermanos, viviendo en un país extraño, con una lengua extraña, con una religión distinta, con costumbres diferentes, lejos del padre, lejos de la madre, lejos de su hogar, lejos de su ciudad, lejos de todo lo que ama, y esclavo, haciendo lo que le dicen, sin poder cuestionar ni decir nada. ¿Cómo te sentirías en esa situación? La verdad, yo me sentiría como el más miserable de los hombres que hay sobre la tierra, traicionado por todo el mundo. Pero él trabajó y trabajó y trabajó, y la mujer de Potifar lo empezó a buscar. Y dice la Escritura que todos los días le decía, acóstate conmigo, acóstate conmigo. Hasta que llegó al colmo que le arrancó la ropa, en un momento en que José entró a la casa y no había nadie. La mujer aprovechó. ¿Y saben qué dijo José? Y José no era homosexual, ¿eh? Después se casó y tuvo hijos, y sus hijos heredan, de sus hijos salen dos tribus de Israel. José dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra tu esposo? Todo lo que hay acá lo puso bajo mi mano. Pero ¿cómo voy a pecar a Dios acostándome con una mujer que está casada y que no es mi mujer? Hermanos, prevaleció las convicciones de la verdad de Dios. José sabía que había un Dios en los cielos a quien hay que dar cuenta. José sabía que no podía moverse según sus sentimientos. José es acosado por esta mujer a los 22 años, con toda la historia triste que les dije. No puedo ser más específico porque hay chicos, pero que no le faltaban ganas, no le faltaban. Pero no se movió por lo que sentía, se movió por la verdad de Dios que estaba en su conciencia. Un solo versículo les leo para hablar de Moisés y dar otro ejemplo. Dice la Escritura en Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés era segundo en la sucesión del trono del reino más grande que había en esa época sobre el planeta Tierra. Gozaba de todos los beneficios de lo que significaba semejante peso sobre él. Estaba su primo, que era el hijo del faraón, y después venía él, que era hijo de la hermana del faraón. Si este no podía gobernar o se moría o le pasaba algo, él tenía que gobernar sobre todo el mundo, porque Egipto gobernaba el mundo. Pero dice la Escritura que él no se movió por ese sentimiento. Escúchenme, Moisés vivió 40 años, en los deleites temporales del pecado, hasta que realmente entendió que su identidad era ser parte del pueblo de Dios. Y cuando su conciencia fue edificada con esta convicción, dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 24, que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Vivió con convicción que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés fue un hombre que vivió con la convicción de la verdad de Dios en su corazón. Tengo un montón de ejemplos más que no los voy a dar. Final, ¿quién va a ganar en esta batalla entre lo que sentimos y lo que creemos? Pensá en lo que te digo. Minuto a minuto, desde que te levantás, esta lucha está dentro tuyo. Si vas a poner el despertador para orar, para leer la Escritura, para meditar, o si vas a seguir durmiendo lo máximo posible para llegar tarde al trabajo. Son cosas sencillas, pero esta lucha está. En el trato en el matrimonio, en el trato con los hermanos, en el trato con los hijos, los padres con los hijos, esta lucha está. En tu trabajo, en la calle, cuando estás manejando, esta lucha está todo el tiempo. ¿Quién va a ganar en esta batalla entre lo que sentimos y lo que creemos? Muy fácil, ustedes ya saben la respuesta. Al león que le des de comer. Al león que le des de comer. Cuando en África un nativo le preguntó a un misionero: yo tengo una lucha acá adentro entre un león bueno y un león malo. El misionero le hizo toda la explicación que yo les dije hoy. El viejo hombre, el nuevo hombre. Está bien, todo está lindo, pero ¿quién va a ganar? Y el misionero le dijo lo que yo te digo a vos hoy. Va a ganar al león que le des de comer. Como sea tu vida, así va a ser el final de esta batalla. Si tenés oración, vida de oración, si dedicas tiempo a buscar a Dios, si tenés comunión y no sos sabio en tu propia opinión, buscando consejo y ayuda del cuerpo, si hay lectura y meditación de la Escritura en tu vida, si estás hablando de Cristo a los que te rodean y no lo conocen, si estás oyendo a los hermanos que te están hablando la palabra de Dios, Ese león que le está dando de comer es el espíritu, va a prevalecer sobre la carne y vas a poder hacer lo que querés. Pero si tu vida se la pasa entre la televisión y la computadora, entre el chat y el Facebook, entre los jueguitos, entre las charlas vanas, tontas, contando chistes sin sentido, hablando sin rumbo, y leyendo o escuchando o viendo cualquier otra cosa, te quiero decir que le estás dando de comer al león malo y que tu destino está asegurado. Vas a perder. Vas a terminar haciendo las obras de la carne. Y Pablo, cuando habla de las obras de la carne, dice: acerca de las cuales os he escrito que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El verbo sentir es uno de los más peligrosos en la vida espiritual. Es significativo que en el Nuevo Testamento solo aparece 12 veces. En cambio, el verbo creer aparece más de 240 veces. Esto indica que somos discípulos de Jesucristo de convicción, no de emoción. Ay, yo quiero seguir a Cristo porque no. Si Dios te agrega y te da y te hace sentir, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo también quiero eso. Pero no somos discípulos por lo que sentimos. Somos discípulos de convicción porque creemos en la palabra de Dios. Cuidado, cuando alguien te diga que hace o dice las cosas porque las siente en su corazón, prende las alarmas. Estas cosas, o podés estar ante un verdadero peligro, porque del corazón salen todos los malos pensamientos, los malos deseos. Las cosas las hacemos porque tenemos convicción de que Dios nos habló, de que Dios nos mandó, de que Dios nos escogió, de que Dios nos hizo sacerdotes, nos hizo testigos, nos hizo misioneros, de que Dios nos dio una responsabilidad en la casa para cuidar a los hermanos. Esa convicción es la que mueve todo lo que haces, todo lo que decís y toda actividad que practicas. Por eso Pablo termina diciendo: los que son de Cristo han crucificado la carne, los sentimientos con sus pasiones y deseos. Hermanos, vamos a tener que ser más reflexivos. Vamos a tener que decir: esto, ¿de dónde viene? ¿De la conciencia, de la voz de Dios? ¿O viene de lo que siento? Y si viene de lo que siento, haceme caso, no lo hagas. Busca a Dios. Pero solamente Dios te va a hablar si tu conciencia está edificada con la verdad. Gracias por la paciencia que tuvieron.